Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí en esta emisión del jueves 21 de marzo de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que ha dicho la organización Justicia 11J con respecto a la situación de los detenidos tras las protestas del 17 de marzo, también el mensaje que ha enviado la artista cubana Tania Bruguera a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los policías y los agentes de la seguridad del Estado. Tomás Cardoso más adelante estará con nosotros con todo lo que tiene preparado para Cuba al Día y por supuesto que ampliaremos en más informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaza, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, por Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos dijo que 24 migrantes cubanos fueron detenidos tras desembarcar en los Cayos de la Florida el lunes por la noche y que pasarán por el proceso de deportación. El jefe en funciones del sector Miami de la patrulla fronteriza, Samuel Briggs, informó en la red social X que agentes de ese cuerpo y de agencias asociadas respondieron a un desembarco de inmigrantes y se encontraron con los cubanos que llegaron en una embarcación casera. Briggs afirmó que los balseros quedan a disposición del proceso de deportación.
Las autoridades estadounidenses insisten en que las personas que entren de manera ilegal en territorio estadounidense serán deportadas. No podrán ingresar a Estados Unidos en un periodo de 5 años y no serán elegibles para pedir asilo. Según datos oficiales, más de 6.800 cubanos fueron interceptados por los guardacostas de Estados Unidos durante el año fiscal que comenzó el 1 de octubre de 2022 y terminó el 30 de septiembre de 2023.
Al menos una decena de personas fueron detenidas en Bayamo, Granma y otras dos en El Cobre, Santiago de Cuba, por las protestas del 17 de marzo, dijo la organización Justicia 11J, que hasta ahora solo ha podido verificar la identidad de 4 de los arrestados. La ONG publicó en redes sociales que las dos personas de Bayamo que logró identificar son Leandro Tamayo Tito y Raúl González y que ambos fueron liberados. El grupo identificó como arrestados en El Cobre a Karel Artiles y Oriesel García. El historiador Leonardo Fernández Otaño, investigador de Justicia 11J, pidió la cooperación de la ciudadanía para documentar las manifestaciones ocurridas en diferentes localidades de Cuba.
El derecho a la protesta es un derecho humano universal y en Cuba lo hemos visto criminalizado y reprimido por más de 65 años de Estado totalitario. Estamos frente a una ciudadanía extenuada, una ciudadanía que carece de los insumos elementales para la vida cotidiana, dígase electricidad, dígase acceso muchas veces a agua potable, dígase acceso a los medicamentos y a una serie de elementos que son necesarios para vida digna. Pero sumado a esto, tenemos que entender la ausencia de libertades democráticas y de derechos que vive el país. Frente a esta situación, la ciudadanía se manifiesta y, como bien hablan las imágenes, observamos consignas antigubernamentales, consignas que, como en toda protesta popular, comienzan por reclamos concretos, como pueden ser electricidad, como puede ser alimentación, pero consignas que a medida que se desarrolla la vida de la protesta van escalando en tono y van exigiendo, interpelando a las autoridades gubernamentales. Desde Justicia 11J recalcamos la importancia de la manifestación como elemento de descontento ciudadano, como elemento de expresión de la necesidad de democratizar la vida y la política en Cuba.
Por su parte, el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que ha confirmado 5 detenciones, entre ellas las de Tamayo y otro joven de nombre Raúl, ambas en Bayamo. La ONG también identificó a los detenidos en El Cobre, a Karel Artiles y Oriesel García.
La artista cubana Tania Bruguera exhortó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los policías y los agentes de la seguridad del Estado a deponer las armas, colgar los uniformes y unirse a la voz pacífica del pueblo en cada manifestación que tenga lugar. Bruguera, profesora de Harvard y directora del Instituto de Activismo Hannah Arendt, divulgó su mensaje por medio de Instagram.
A los policías, a los militares, a los agentes de la seguridad del Estado, pónganse de parte del pueblo. Ustedes son la cara. Ustedes son los que salen en los videos dando golpes, reprimiendo, metiendo gente presa. Ustedes son los que van a ser llamados cuando se vaya a ver qué fue lo que sucedió en estos momentos en Cuba, en esta etapa de Cuba. Pero sin embargo, ¿a quién beneficia esos actos de represión que ustedes hacen? Porque no es a ustedes, no es al pueblo, no es a un ideal, no es a una idea de nación, no es a un futuro que se esté preparando para que todos seamos más felices y vivamos mejor, no. Ustedes están defendiendo a una clase corrupta de burócratas ineptos que están haciendo que el pueblo sufra y que se están beneficiando de ese sufrimiento. Están defendiendo con cada uno de los palos que ustedes dan, con cada uno de los que protestan, de los manifestantes que ustedes se llevan presos, están dándole a esos corruptos en el gobierno una razón más para no irse.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana destacó en la plataforma X que de las 1.484 personas detenidas durante las protestas del 11J en Cuba, 218 fueron mujeres. Un total de 57 de esas mujeres siguen en prisión, la mayoría con condenas de 5 años o más, acusadas de desorden público, desacato y atentado, subrayó la sede diplomática en su mensaje que lleva la etiqueta numeral tras las rejas.
12:37, el tema lo indica, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para este jueves Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a seguir haciendo un recorrido por Santiago, que algunos residentes, como escucharon ustedes en el noticiero, pues compararon la abundancia en los últimos días de Santiago con la que puede haber en cualquier barriada de un supermercado de Miami. La explicación que no encuentran los santiagueros es con tanta hambre que han estado pasando, ¿de dónde han salido estos productos?
Exacto.
Hasta leche en polvo, hasta leche condensada. Imagínate. Todo esto a partir de las protestas del 17 y del 18. Uh-huh. Hay especulaciones, no podemos especular porque no sabemos si es la reserva del Minfar. Lo cierto es que específicamente en estas barriadas, como expresa el reportaje, donde se protestó Altamira, Verita Alta, el Distrito 26 de Julio, se personó ayer la señora Johnson, la secretaria del Partido Comunista ahí, y se repartió alimentos. Exacto. Mientras tanto, en las demás barriadas de Santiago de Cuba, donde no hubo protestas, aún esperan por la canasta básica del mes de marzo. Es decir, que saquen ustedes las conclusiones.
Uh-huh. Capaz que haya un almacén que se llame Reserva para Protestas.
Es posible. Sí. Bueno, vamos a estar hablando de esto también. Hay varios residentes de la provincia de Artemisa que están lanzando un SOS sobre la escasez de agua. Y pongo un ejemplo muy brevemente. Ajá. Cabañas Mariel tenía unos manantiales antes de la revolución comparados en su calidad a Ciego Montero, en Cuba. Llegó la revolución, desaparecieron los manantiales, desapareció la tubería y ahora lo que reciben es agua de presa y en estado de putrefacción.
Exacto.
Y están, ni esa la están recibiendo. Todo esto lo tenemos hoy sumado. Ayer recibía visita el preso político del 11J, Jorge Bello, en el Combinado del Este, y vamos a tener los detalles con sus familiares en la tarde.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
12:39 del mediodía, continuamos con más noticias. Estados Unidos impuso sanciones a redes de adquisiciones radicadas en Irán, Turquía, Omán y Alemania por suministrar bienes para la defensa del régimen de Irán. El Departamento de Estado indicó que las sanciones se suman a otras anteriores contra personas, entidades y subsidiarias industriales vinculadas con la producción de misiles balísticos y actividades de la defensa iraní. Además, subrayó el compromiso de Estados Unidos de utilizar todas las herramientas disponibles para exponer y desmantelar las redes que apoyan a lo que describió como la imprudente proliferación de armas de Irán que desestabiliza Oriente Medio y permite la continua agresión de Rusia contra Ucrania.
Aquí en Estados Unidos, legisladores en el Congreso trabajan en el texto definitivo del último tramo de ley de presupuesto en una carrera contra el tiempo para evitar el cierre de importantes agencias del gobierno. Los detalles con Gustavo Cherkis.
La aprobación final del último tramo del proyecto anual del presupuesto focalizado en el Departamento de Seguridad, Estado, Defensa y otras agencias por más de 1.600 millones de dólares y que los legisladores deben aprobar antes del viernes a la medianoche, corre contrarreloj para evitar un cierre parcial del gobierno. La medida agruparía 6 proyectos de ley. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, confía en que puedan votar el proyecto el viernes, dejando con poco margen de tiempo al Senado, de mayoría demócrata, para cumplir el plazo para aprobar la legislación.
Creo que el producto final es algo en lo que pudimos avanzar, como así también en puntos clave para continuar con la dirección que queremos, incluso con nuestra pequeña mayoría.
Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, se mostró optimista y dijo en conferencia de prensa:
si republicanos y demócratas continúan trabajando juntos de buena fe para financiar el gobierno, tengo la esperanza de que podamos evitar un cierre.
Tanto los republicanos de la Cámara como del Senado están discutiendo una posible resolución continua a corto plazo, o CR, que es la quinta desde septiembre, para poder mantener las agencias federales financiadas en los niveles actuales hasta después de una pausa de 2 semanas en el Congreso que se espera comience el viernes. Cabe recordar que hace un par de semanas el Congreso evitó casi en la expiración del plazo un cierre que habría afectado los programas agrícolas, de transporte y medioambientales. Además de los departamentos de Seguridad Nacional y Defensa, el nuevo proyecto de ley financiaría agencias como el Departamento de Estado y el Servicio de Impuestos Internos. Si el Congreso no puede terminar su trabajo antes de la fecha límite del viernes, pero aún así actúe antes del lunes por la mañana, los efectos de un cierre podrían ser mínimos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos está en el proceso de organizar vuelos en helicóptero fletados por el gobierno para evacuar a los estadounidenses de Haití en medio de una creciente violencia, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vidan Patel, en una sesión informativa el miércoles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero Vedan Patel dijo que se espera que los helicópteros realicen varios viajes desde Puerto Príncipe a Santo Domingo, en la República Dominicana, donde personal del gobierno de Estados Unidos estará presente para brindar asistencia consular. Y desde Santo Domingo, los ciudadanos estadounidenses serán responsables de su propio viaje a Estados Unidos.
The situation on the ground is one of the biggest factors.
Él dice que la situación sobre el terreno es uno de los factores más importantes para determinar la frecuencia con la que se puede hacer eso y qué otras opciones podrían estar disponibles para los ciudadanos estadounidenses, incluidas posibles opciones comerciales. Según el Departamento de Estado, el número de ciudadanos estadounidenses que se ha comunicado con el Departamento de Estado desde Haití se acerca a los 1.600. La presencia internacional en Haití ha disminuido a medida que ha aumentado la inseguridad. A principios de este mes, Naciones Unidas y las embajadas de Estados Unidos y Canadá retiraron su personal de ese país. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México no aceptará migrantes deportados en virtud de una ley del estado de Texas que es objeto de litigio en los tribunales de Estados Unidos. Sara Pablo tiene más detalles.
El gobierno de México rechazó la ley de Texas impulsada por el gobernador de origen republicano Greg Abbott, la cual fue promulgada en diciembre pasado y endurece el trato para migrantes indocumentados. El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó la legislación como contraria al derecho derecho internacional y a las garantías individuales anticristiana y violatoria de la Biblia. La ley permite a policías locales y estatales arrestar y procesar a migrantes sospechosos de no contar con documentos para su estancia legal en Estados Unidos y es analizada por la Corte Suprema de ese país que determinará su vigencia. Cuestionado al respecto, el Ejecutivo adelantó que de permitirse su aplicación, México no aceptará repatriaciones del gobierno de Texas, ya que es un asunto que corresponde al ámbito federal e incluso la administración de Joe Biden se ha manifestado en contra. Garantizó que su gobierno no se quedará de brazos cruzados.
Ley draconiana, opuesta a los derechos humanos, deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de la Biblia, y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos, se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y desde luego del amor al prójimo. Son algunas autoridades muy hipócritas, toman protesta con la Biblia.
La canciller Alicia Bárcena informó que el gobierno mexicano prepara acciones de protección preventiva y fortalecimiento de alianzas locales ante la eventual entrada en vigor de dicha ley. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:46, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, dos petroleros que transportaban crudo y residuos tóxicos están varados en el Mar Rojo en la línea de fuego entre las fuerzas navales occidentales y los milicianos hutíes de Yemen, a pesar de repetidos esfuerzos de las Naciones Unidas por vaciar y trasladar los barcos para evitar un vertido.
Dera Ismail Khan, una bomba colocada al costado de una carretera, explotó hoy cerca de un convoy de seguridad en el noroeste de Pakistán, matando a dos soldados e hiriendo a otras 15 personas, según un alto funcionario de la policía.
Kabul, un atentado suicida con una bomba frente a un banco mató al menos a 3 personas e hirió a otras 12 en la ciudad afgana de Kandahar, dijo este jueves la policía local.
Ciudad de México, el gobierno de México firmó un acuerdo con Venezuela para la deportación de migrantes, anunció hoy la ministra de Exteriores, Alicia Bárcena, en conferencia de prensa.
Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 15 estados del país demandaron hoy a la empresa Apple, alegando que utilizó la poderosa demanda de su iPhone y otros productos para elevar los precios de sus servicios y perjudicar a rivales más pequeños.
A las 12:47 hablemos de ciencia, pues los restos, las primeras estrellas que existieron en el universo, han sido encontradas por científicos. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de 3 nubes de gas, cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Pepe. Yes.
Wow, Pepe. Y eso es que tú ya tienes descartado a Messi. Mira.
Sí. Sí, tengo descartado a Messi porque tiene, oye esto, por fin están diciendo lo que le está pasando a Leo Messi, porque esto es secreto de Estado.
Eso se llama presión popular.
Sí, tiene una lesión en el tendón de la corva.
Es que esas lesiones son complicadas.
Sí, especialmente en fútbol.
Sí.
Así que practicó con el equipo ayer, tampoco es que se mató practicando, ¿ok? Pateó dos balones para el beneficio de las cámaras y de los fans que lo fueron a ver. Pero ya desde ahora están diciendo que prácticamente imposible que juegue el sábado 23 de marzo contra el New York Red Bulls. Pero no solamente él, no van a jugar 8 integrantes del Inter de Miami.
No me digas tantos.
Porque tienen que representar a su país en todos estos partidos amistosos de la FIFA, que la FIFA ha programado. Los que sí van a estar con el Inter de Miami, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Es importante que esté Luis Suárez porque él se ha convertido en el alma y corazón del equipo. Uh-huh. Imagínate tú a lo que hemos ido. Así que Leo Messi, bueno, prácticamente descartado. Y vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Ok, esta madrugada se jugó el segundo encuentro en la serie de Seúl, Corea del Sur, entre los Padres de San Diego y los Dodgers. Uh-huh. Chambi y este servidor habíamos dicho la semana pasada que los Dodgers tienen mucho poderío ofensivo, pero hoy en día sin picheo, tú simplemente no puedes ganar en el béisbol de las grandes ligas. Dicho y hecho. ¿Tú te acuerdas Yoshinobu Yamamoto?
Sí.
Este muchachito que están pagando 57 millones de dólares por él. Bueno, lo pusieron en el montículo hoy y no le pudo haber ido peor. Yo creo que este es el debut, como le dicen, el debut profesional más humillante que yo he visto en mi vida. Duró solamente un inning, y en ese inning casi no sale del inning. 5 carreras limpias, 4 hits, 1 boleto, 1 pelotazo.
Okay.
Lo tuvieron que sacar después de solamente un inning, cargó con la derrota.
¿Y no dieron wild pitch?
También, sí. Los Padres de San Diego ganaron 15 carreras por 11 y le hicieron 5 carreras a Yamamoto. Antes de que supiera lo que estaba pasando, yo estaba perdiendo en este encuentro. Cronensworth, que fue el primera base de los Padres, 4 carreras impulsadas, 4 hits, 1 triple, 1 doblete, 2 sencillos, 2 carreras anotadas. Hay peloteros que no tienen esa clase de productividad en una semana entera. Y este hombre lo tuvo en 2 horas. ¿Okay? Y Yamamoto a duras penas podía lanzar un strike.
Wow.
Lo vi totalmente desconcentrado. No le estaba funcionando la recta, la curva, el slider, absolutamente nada. Es más, todavía estoy pensando cómo sacó 3 outs. Yo no lo puedo creer.
De lo mal que lo viste.
Ahora, ¿qué le pasó a Otani? Otani tuvo un partido mediocre, impulsó una carrera, tuvo un hit y anotó una carrera en 5 turnos al bate, de 1-5. ¿Okay? Sin embargo, Mookie Betts impulsó 6 con jonrón y doblete para los Dodgers. Smith, el receptor, con 4 hits y 2 carreras impulsadas. Y por el lado de los Padres, los héroes de la jornada, además de Cronensworth, Manny Machado, el miamense, con un jonrón de 450 pies con 2 en base, y el muchacho de las Antillas holandesas, Xander Bogaerts, impulsó 2 con 2 hits y anotó 3 carreras.
Yeah.
Así que los Padres y los Dodgers se marchan de Seúl con la serie empatada a 1 juego por igual. Así que así comenzó la temporada del béisbol de las grandes ligas. Nos vamos ahora a la NBA. Hay un muchachito lituano, que se llama Domantas Sabonis, que anoche concretó su triple doble número 24 de este año. Su número 55 en su carrera de 3 años. ¿Tú sabes cuántos triple dobles tuvo Michael Jordan en 17 años?
No sé.
Yo sí lo sé. Michael Jordan tuvo 28.
Ay, mamá.
El mejor basquetbolista en la historia del mundo. ¿Tú sabes cuánto tuvo Kareem Abdul-Jabbar en toda su vida de 20 años? 21 triple dobles. 21. Y este hombre tiene 24 En cuatro meses. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que el baloncesto ha cambiado mucho. En aquellos momentos, en aquellos días, a ti te pagaban por una especialidad. Te pagaban por meter puntos, te pagaban por rebotear, te pagaban por asistencias. Pero el baloncesto ahora se ha convertido en un deporte tan competitivo que o tú, si quieres brillar, vas a tener que hacer un poquito de todo y hacerlo bien. Interceptar balones, hundir tiros libres, hundir tres puntos. Sí. Lo que te digan que tienes que hacer, lo tienes que hacer bien. Y hoy en día son poquitos y contados. Ni siquiera LeBron James, los que te pueden hacer todo eso bien. No, en serio. Larry Bird, ustedes saben quién es Larry Bird.
Sí, por supuesto.
59 triple dobles en toda su vida. En toda su vida. Y este muchachito tiene 55. Está a 4 de alcanzar a Larry Bird en 3 años.
Bueno, ¿okay? Ya tú lo dijiste. Cambió la tónica, la mecánica del juego.
Correcto.
La dinámica.
Ahora le están pidiendo a los jugadores sobresalientes, que son poquitos y contados, que hagan un poquito de todo en vez de especializarse en solamente
Juan
una
dice
cosa.
Dice que ¿cuántos campeonatos tiene este jovencito?
Bueno, se está adelantando acaba de comenzar, pero espérate. Los Celtas de Boston, lo que él quiere escuchar, porque todavía no lo he decidido. Anoche, los Celtas de Boston vencieron a los Bucks de Milwaukee. Te voy a decir, 122-119. Yo no estoy impresionado, pero por lo menos ganaron. Jason Tatum con 31 puntos, 8 rebotes y 3 balones interceptados. El Miami Heat tuvo que sufrir más de la cuenta, pero sí logró vencer a los Cavaliers en Cleveland por 3 punticos. Y Jimmy Butler metió 30 puntos con 4 balones interceptados y tuvo el pelo exactamente como las cámaras lo querían en esta ocasión. Los Guerreros de Golden State aplastaron a los Grizzlies 137-116 y los Soles de Phoenix a los 76ers de Filadelfia. Allen con 32 puntos en ese partido. Holmgren metió 35. Oklahoma City Thunder limpió el piso con Utah Jazz.
Vaya.
Y me tocaron la campana y eso que iba a decir que los en este momento
no,
los
pero pistones, ya hablaste de los Celtas.
Los Pistones tienen 57 derrotas, volvieron a perder a
noche. Oye, te tenía una de fútbol. Nació un día como hoy, Lothar Matthäus, Ronaldinho Gaúcho, Griezmann el francés y el español Jordi Alba. Esos 4 están de cumpleaños hoy.
Happy birthday to all of them, como dicen los americanos. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Hoy nos vamos a un mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En las redes sociales, el actor Timothée Chalamet ha estado apareciendo como Bob Dylan en el set de filmación de la película A Complete Unknown, un total desconocido a estrenarse en 2025. La británica Dua Lipa se prepara a lanzar su próximo álbum, Radical Optimism. El LP incluye los sencillos ya conocidos, Houdini y Training Season. Optimismo Radical de 11 pistas es el primer LP propiamente dicho de Lipa desde Future Nostalgia de 2020. Llega el 3 de mayo. Gustavo Dudamel dirigirá la orquesta del Liceo de Barcelona en 2 conciertos del musical West Side Story de Leonard Bernstein, que contarán con las voces de la estadounidense Nadine Sierra y el peruano Juan Diego Flores. La película de la gira de conciertos de Taylor Swift, The Eras Tour, ya se puede ver en Disney Plus. El filme recaudó más de 262 millones de dólares a escala global en un acuerdo con AMC Theaters, que estrenó la película directamente en sus salas de cine en vez de los estudios de Hollywood. Taylor Swift, The Eras Tour, es una réplica de casi exacta de su exitosa gira de conciertos, que incluye sus 10 álbumes de estudio y 17 años de grabaciones. Ryan Gosling y Emily Blunt estrenaron The Fall Guy en el Festival de Cine y Televisión South by Southwest, una película que rinde tributo a los dobles en filmes de acción. The Fall Guy está basada en la serie de televisión de los años 80. Universal la va a estrenar en las salas de cine el 3 de mayo. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Opositores dentro y fuera de Cuba se unen en demanda de un cambio democrático.
Partido Demócrata Cristiano de Cuba exige liberación de José Daniel Ferrer y urge a evitar un desenlace como el de el opositor ruso Alexei Navalny.
En Venezuela, el gobierno de Maduro arrecia la persecución contra la oposición política.
Avanzan las negociaciones para formar un gobierno de transición en Haití mientras persiste la violencia.
Y Estados Unidos presenta por primera vez en la ONU resolución para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo. Mantenga siempre la sintonía con Radio Martín. Nos despedimos a las 12. Mañana volvemos a encontrarnos. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.